Hablaremos hoy de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, fue una muchacha, especialmente en la última parte de su vida, bastante aficionada a los placeres. Y este episodio que contaremos hoy tuvo lugar tiempo después de su relación con Napoleón y cuando el emperador ya había muerto, ¿no? Lo que contaremos transcurrió incluso luego de la muerte del segundo esposo de María Luisa, el general austríaco Kneipper. Así que ya estaba viuda dos veces cuando sucedió esto. Primero, hablemos del tercer matrimonio de María Luisa. El obispo de Amiens, el señor de Bonneville, tenía tres hijos, ¿no? Y esto se explica, claro, así un obispo que tenía tres hijos. Se explica porque no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años este hombre, ¿no? Después que murió su mujer, se hizo ordenar. Antes de ser obispo, había sido oficial de mosqueteros. Ya se sabe que los oficiales de mosqueteros pueden tener tranquilamente tres hijos sin que nadie se enoje. Había sido incluso embajador de Francia en varios lugares. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austríaco. Lugarteniente coronel, dice aquí. Es raro el grado, ¿no? Se llamaba Carlos de Bonneville. Como dijimos, María Luisa había quedado viuda del general Kneipper. Y eso había sucedido en 1829. Después de enviudar, María Luisa viajó a Parma y allí se convirtió, como todos sabemos, en la duquesa del lugar, la duquesa de Parma. Por supuesto, siempre bajo el dominio del gobierno austríaco. María Luisa, la familia gobernante en Austria, los Habsburgo. En 1833, Metternich, el célebre canciller, envió a Carlos de Bonneville a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa. Y como duquesa de Parma, María Luisa recibió en una fiesta a los distintos jefes. Cuando lo vio a Charles de Bonneville, se enamoró inmediatamente y le escribió a una amiga confesándole que había visto un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. No le dijo, este hombre reúne todo lo que yo deseo, uno, llamado al pie, que es esto y aquello. No le dijo nada, probablemente porque la amiga ya lo sabía en virtud de cartas anteriores. Dicen las crónicas. María Luisa decidió entonces seducir al soldado y llevarlo cuanto antes a su aposento con el firme propósito de alborotar frazadas. María Luisa dio más fiestas y recepciones que nunca para invitar al tipo, nada más, ¿no? Desde el momento en que llegaba su invitado, lo miraba insistentemente. Y cada tanto, cuando las miradas se cruzaban, María Luisa le sonreía. Charles de Bonneville supo que algo extraño estaba sucediendo cuando en una oportunidad fue el único invitado a una recepción. Además, ella parece que lo recibió con un vestido que, según el cronista, no dejaba nada a la imaginación. Esa noche, la noche del vestido, ¿no?, se hicieron amantes. Y desde entonces, Charles de Bonneville lo visitó todos los días. Finalmente, el 17 de febrero de 1834, se casaron secretamente. Secretamente quiere decir que no lo hicieron público a los demás, ¿no? Que, por ejemplo, el uno no sabía que se había casado con el otro.
Ajá, comprendo.
Como suele suceder con algunos noviazgos.
Es cierto.
Personas que se ponen de novio con otra sin que esta persona lo sepa. Esto produce algunos desencuentros, hay que negar. Charles de Bonneville pronto se quejó de la lujuria de su esposa, que era demasiada, ¿no? Escribió a un amigo, tenemos la carta de Carlitos de Bonneville, dice: cada noche creo que debo honrar a varias mujeres, a la viuda de Napoleón, a la viuda de Kneipper, a la hija del emperador, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses, a la duquesa de Parma y por último a mi esposa. Esto es demasiado para un hombre. Luego de un tiempo, Charles de Bonneville no tardó en parecer a María Luisa decididamente insuficiente. Ella creyó que no le alcanzaba con Charles. Y el desesperado pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacer sus deseos en otro sitio. Entonces inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien. En aquel lugar, en Ischl, había algo así como unas termas. En el siglo XIX se ponían de moda las termas. Iban y venían las modas de termas. Y las aguas servían para una cosa o para otra. Uh-huh. En aquel tiempo se decía que las termas de Ischl propendían a la serenidad de quien se enjuagaba allí, ¿no? Y la mandó. Y se fue muy cansada, le habrá dicho, qué sé yo. Bien. Y aconsejó que bebiese en abundancia leche de cabra, que pasaba entonces por ser un poderoso sedante de los ardores deshonestos. Cuando uno tenía un ardor deshonesto, son los mejores, desde luego, se tomaba un medio litro de leche de cabra y ya salía de la lechería más honesto de lo que había entrado. Bueno, Charles además pensaba que alejarla de Parma la tranquilizaría y quizá le daría por extrañar, lo que es esas cosas que piensa. Otro pretexto de Charles es que ella a lo mejor corría peligro, estaban los carbonarios en aquel tiempo en Parma, ¿se acuerda? Eran los que querían la unificación italiana, los Italiani Uniti, y desde luego la expulsión de los austríacos. Por ese motivo Carlos le dijo a su esposa que en Ischl se montaría una guardia permanente ante su habitación. Bueno, Carlos recomendó a los hombres que iban a vigilar la virtud de su mujer que no dejaran entrar a ningún tipo en la habitación de María Luisa, so pena de ir a prisión. Así que cuidaba, los tipos que le puso cuidaban no solo su salud, sino también su honra. Unos días después, María Luisa saludó con un casto beso a su esposo, subió a una berlina y marchó hacia Austria. Por la noche hizo un alto en una posada y siguiendo las órdenes recibidas, un guardia se instaló en la tapuer. Allá por la medianoche, cuando el muchacho, que era un tirolés de unos 20 años, dormía con la cabeza así medio apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Vio con estupor en el umbral de la puerta a María Luisa en camisón, con un dedo en la boca, haciendo señales con el otro dedo, supongo, de que entrase. Le dijo, vení, vení, le habrá dicho. El muchacho dudó un momento y entró. Entró e hizo valientemente todo lo que se le pidió. Media hora después salió sin aliento, lo cual no parece muy interesante, pero fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba en el fondo del corredor. El segundo guardia también fue invitado por María Luisa y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana, ¿no? Los 5 guardias que debían turnarse en el cuidado de la duquesa de Parma entraron en la habitación sucesivamente, hay que decir también. No se sabe si por razones de decoro o de vigilancia. La noche siguiente, luego de haber llegado a Ischl, sucedió lo mismo. Y en todas las noches subsiguientes, cada uno de los muchachos tuvo ya sus costumbres, su tarea específica, e incluso su sobrenombre. La estadía en Ischl fue un verdadero placer para María Luisa. Su jornada estaba admirablemente programada es mejor, y luego de aquellas noches se daba una enjuagada en las aguas milagrosas. Por la tarde descansaba un poco, daba un paseo, escuchaba música y por la noche, antes de la cena, se tomaba un gran tazón de leche de cabra, sabiendo que no le iba a hacer ningún efecto. Tiempo más tarde, cuando Charles de Bombelles vio volver a María Luisa tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla a las aguas de Ischl, y más tranquilo también él, salió a Satuviano, donde proyectaba crear un balneario, yo qué sé, ¿no? Otra vez sola, María Luisa buscó inmediatamente cómo ocupar sus ratos libres y anduvo con un tal Jules Lecomte, un tenorino que la sedujo con su canto, naturalmente. escribió a un amigo, el tenorino, Jules. Le dijo, en este momento sucedo a Napoleón. Seguramente no se den cuenta en las Tullerías, pero yo sí. Durante toda la ausencia de Charles, Jules Lecomte pasó todas las noches, todos los días en el Palacio Ducal de Parma. Tiempo después, Lecomte se aburrió de María Luisa y volvió a París. Por esos días, los soldados de la Guardia Ducal se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los eligieran como custodia de aquella mujer tan voluptuosa. Era un destino extraordinario. Custodia de María Luisa, te imaginás. Pero con el tiempo, según cuentan las crónicas, los soldados fueron amainando en esa atracción y algunos empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita. Aquellas aventuras, las que tuvo con los guardias y sus amoríos con el tenorino, fueron los últimos de María Luisa de Austria. Carlos de Bombel le daba poca bolilla, se dedicaba a sus negocios y, deprimida, sin correspondencia en el amor, la ex emperatriz murió el 18 de diciembre de 1847 a los 56 años de edad. Es una historia graciosa, ¿no? Siempre es gracioso, venturoso y estupendo que una dama se haga homenajear por cinco señores en forma sucesiva. Es una historia, parece alegre así formulada, pero cuando esa es la última historia, cuando después de eso sobreviene el aburrimiento de los soldados y de los amantes y de los novios, la historia toma un carácter triste que no tenía. Si hubiera sido la primera de su vida, hubiera sido más feliz. Uh-huh. Pero cualquier historia que es la primera de nuestra vida es mucho más feliz que la última. ¿A quién quiere dedicar esto?
A los guardias, a los soldados de esta noche.
A los soldados de esta noche
están especiales. Y de las siguientes, desde luego.
Yo no sé, francamente. Y a ella, ¿no? Ya que estamos, a ella. Uh-huh. No es un personaje muy simpático, desde luego, ¿no? No es un personaje simpático, eso. Fue bastante ingrata. Uh-huh. Con Napoleón y con muchos otros, ¿no? Pero bueno. No sé, mire, si... No sé. Está bien. ¿Te quiere? Se lo dedicamos.
¿A Charles no le gusta?
¿A quién?
¿Al amigo Charles de Bombel?
No, tampoco.
¿No? ¿Lo pone con el laburo que tenía, con esa...?
Sí, no. A mí me gustan el resto de los soldados, aquellos que no tenían como misión el proteger a la duquesa de Parma y sí limpiar los baños, por ejemplo.
Claro, sí.
Y que veían como algunos compañeros pasaban unas noches fantásticas mientras ellos limpiaban y limpiaban los excusados. Bueno, y a todos los que en general limpian excusados cuando otros se refocilan con la duquesa de Parma. Especialmente cuando esto último se hace no por méritos propios, sino por casualidades hijas de un sorteo. Uh-huh. Diría el más fuerte, ¿qué otra cosa es el mérito propio sino el resultado de una especie de sorteo? Porque pensé que le tocó la suerte como cualquier tabur afortunado. Bueno, no importa, hemos ido igualmente a la discoteca para encontrar algún tango que tuviera que ver con, especialmente con aquella estupenda primera noche en una posada del camino a Ischl. Y el discotecario nos entregó el tango de Agustín Barry, que se llama Qué Noche, justamente. Uh-huh. Que algunos mienten que Agustín Barry compuso La Noche que Nevó en Buenos Aires, uh-huh, en 1918, y que el título alude a esa circunstancia climática. Objeción, o mejor dicho, refutación, o mejor dicho, no, mentira.
Negación
lisa y llana. Agustín Barry lo escribió recordando, seguramente, aunque no lo dijo nunca, a nadie jamás se lo dijo esto, justamente para ocultarlo, haciendo alusión a aquella noche de María Luisa de Habsburgo con los cinco guardias que su marido le había puesto para cuidarla. Eso pensó Agustín Barry mientras caía la nieve sobre Buenos Aires. Y él pensaba esto. Vamos a escucharlo en la estupenda versión de nuestro guitarrista emérito, Roberto Grela.